Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana, es martes ya, el segundo día de la semana laboral. Hoy es 28 de marzo de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Frank Olivares por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Bandelo, si ya se le mejoró la ronca, sí, no lo vamos a dejar descansar. Emil de Guarí, y hoy tenemos Martes Tecnológico con Manamana, Arturo López Valerio. Además de los mencionados, estamos por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Estamos ya en las puertas de la Semana Santa.
Yes.
Cuando uno estaba en el colegio, eso generaba una alegría inmensa para reflexionar.
Sí,
para
siempre,
reflexionar.
Claro,
siempre
claro.
Reflexión.
Siempre.
Reflexión sí, playa no, decía una monja de mi colegio. Mm. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Frank, Carlotti, señor Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio. Y buenos días, buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, buenos días.
Bueno. No, te decía que el micrófono de Frank estaba un poco alto. O sea, por lo menos donde yo lo escucho. Estaba...
Ingeniería.
Exacto. O ponerse un poquito más lejos. No, cuéntame qué hay, cómo andan los animales marinos. Bueno, todavía tienen
audiencia
y sabremos cómo va la cosa.
Ayer comenzaron a conocerse algunos de los interrogatorios y ese fue públicamente, ¿no?
Uh-huh.
Y digamos que esa fue la comidilla del día con algunas revelaciones.
Cuenta que yo estaba. Ya,
bueno,
ya ustedes saben cómo yo estaba.
Se filtraron, bueno, es lógico porque ya fue notificado a todas las partes algunas de las pruebas del expediente que incluyen los testimonios de los delatores premiados, ¿verdad? De las personas que informaron sobre los hechos de los que ellos también son parte. Uh-huh. Y que el Ministerio Público los deja fuera del expediente y los convierte en testigos del caso, ¿no?
Que los protegen, le ponen medidas de coerción un poco más...
Bueno, aquí en este caso hubo un cambio fundamental frente a los casos anteriores. En los casos anteriores, el Ministerio Público llevó como imputado a una persona que luego en el juicio se convirtió en un testigo. Y entonces se le convirtió en una... Al convertirse en testigo, se le colocó una medida de coerción de protección a algunos de ellos. Eso fue, creo que en el caso Coral. Y en el caso Pulpo, en la operación Pulpo, algunos de los imputados se mostraron dispuestos a colaborar y el Ministerio Público solicitó para ellos una medida de coerción más benigna. En aquel momento recuerdo que fue así. Pero en este caso, en la operación Calamar, estos cuatro delatores supuestos, ¿verdad? Porque ahí todavía no todo ha salido, no están imputados en el caso, no se les solicitó medida de coerción, simple y llanamente se depositó el testimonio y asumo que en algún momento del juicio de fondo, si se da apertura a juicio, participarán como testigos en
o
el
sea,
tribunal.
Que no están dentro de los imputados.
No están dentro de los imputados. Ha sido una crítica de parte de la población, obviamente, porque dice, bueno, pero si estas personas fueron cómplices de estos hechos.
Si saben algo.
Y si tienen tanto dinero en su haber, presuntamente fruto de todas estas supuestas acciones, bueno, ¿por qué no están en el expediente también? Perdón, ¿por qué? Solamente está la parte política, porque esa viene la crítica y de bueno, pero solamente están los políticos, ¿dónde están los empresarios que se prestaron para estas actividades también?
Uh-huh.
Entonces, al salir los interrogatorios ayer, bueno, en específico el interrogatorio de Ramón Emilio Jiménez, alias Mimilo, se dio a conocer algunos de los entramados, cómo funcionaban presuntamente estas acciones. Y además se reveló que uno de los implicados es diputado del Partido de la Revolucionario Moderno y no está tampoco imputado en el proceso. Eso surgió también ayer como parte de los interrogatorios. En este caso sobre la parte de un entramado que había alrededor de las bancas deportivas, de las bancas de apuesta.
Que tenía que ver con Calamar, nada que ver con Operación 13.
No, esto es Calamar.
Calamar.
Porque Calamar tiene dos vías de acción, digamos, dos vertientes. Uh-huh. Un supuesto entramado que había con el pago de deudas públicas y un supuesto entramado que había con el extorsión a las bancas de apuestas, a las bancas deportivas, exigiéndoles unos pagos para mantenerlas vigentes.
Okay.
Porque no estaban
legales.
Legales, exactamente. Entonces, esas son las dos vertientes que hay ahora mismo. El caso, como se ha dicho, mañana continúa la medida de coerción. Podemos estar seguros que, a menos que todos los imputados y los abogados se pongan de acuerdo, no va a ser breve esto. Va a ser uh-huh. bastante largo porque todas las defensas técnicas querrán presentar sus alegatos. Probable que algunos de los detenidos quieran tomar la palabra. Hasta ahora no va a ser televisado. Porque si uno de los...
Ay, Dios, pero esa parte de uno...
Del gusto, ¿verdad?
Es parte del circo, exacto. Entonces, necesitamos, ya que tenemos tan caro el pan, sí. necesitamos el circo.
Resulta que si uno de los imputados se opone, como sucedió en este caso, uh-huh. no se televisa. Pasó con el caso de Jean Alain Rodríguez también, sí. que se opuso. Y bueno, ahí es un tema de protección del derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad de las personas y demás.
Se opuso guapo.
Entonces, no parece que veremos esto en la transmisión en vivo. Sin embargo, yo pienso que esto se va a extender un poquito más allá, incluso hasta de Semana Santa, porque hay unos días de la Semana Santa que el Poder Judicial no labora. Y es muy probable que no tenga audiencia en esos
días. Triste para el que está esperando.
El que está ahí, sí, la verdad que pasa un mal rato, sobre todo cuando se tiene la esperanza, obviamente, de que esto no se le dé cabida y que usted pueda volver a su casa. Y claro, solidarizarnos con los familiares, en mi caso, porque hay muchos familiares que sufren. Y ayer se criticaba, y hoy también en el Diario Libre, el tema de los allanamientos de noche, el atropello, que no era necesario, que eso alimenta el circo. Y en este caso, lo habíamos hablado el otro día, que el juez puede aprobar, dar la autorización de un allanamiento de noche. Eso está dentro del marco de lo que el Ministerio Público puede solicitar al juez y el juez aprobarlo. Ahora, lo que hay que motivar es el porqué. ¿Por qué realizar esos allanamientos de noche? Sucede mucho en los casos de narcotráfico o de crimen organizado, donde el Ministerio Público muestra las razones por las que tiene que hacer un allanamiento de noche, uh-huh. pero hay otros casos donde simple y llanamente no se justifica hacer una acción de esta naturaleza, perturbando a los demás, a los familiares, que probablemente también en algunos casos son víctimas también a la vez.
Y en serio, hay muchas veces... Hay familiares que no saben.
Claro, eso digo, que son algunas veces son víctimas también.
Ajá, y hay niños, por ejemplo, que no tienen idea de lo que...
Y se quedan con ese trauma uh-huh. Para toda la vida. A veces algunos lo tratan, otros no. Pero se quedan con esa impresión de que fueron, de alguna manera, violentados en la noche. Sin aparente justificación. Entonces seguiremos dándole seguimiento a esta medida de coerción que tiene al país atento, tiene al país esperando algún tipo de resultado, algunos a favor, otros en contra, como es normal. Uh-huh. Y nada, lo que queda es pedir justicia, que la justicia sea justa, eso es todo.
Ciega, como Shakira, bruta ciega, sordomuda.
Que no saque un rabito del ojo para ver.
Señor Irujo.
Bueno, que parece que efectivamente ya... con las declaraciones del expresidente Danilo Medina, el caso definitivamente ya quedó zanjado como un caso político, o sea, de persecución política. Aquí no hay que se prepare el Ministerio Público, porque parece que no hay ningún elemento, ninguna prueba, ningún testimonio de que haya habido corrupción, que haya habido... lo de soborno es lo de menos, porque lo de soborno yo siempre pienso que es una... debe ser como otra la tipificación. O sea, parece que no hay nada sino persecución política. Y tan es así que, aparte de lo que dijo el presidente Danilo Medina ayer, que incluso amenazó con que continuar por este camino, además de la derrota electoral de un partido y de un presidente que, como no tiene votos, lo que está buscando es popularidad. Además de eso, entonces viene y ocurre que la Procuradora General de la República le responde a un dirigente político una imputación política,
diciendo que ella no va a entrar en el tema político.
Entonces, no sé, le están dando la razón hasta la Procuradora General de la República, le está dando la razón a quienes dicen que el caso es político, que lo que hay es persecución política. Porque ¿a qué viene? Que se dedique a lo suyo, que siga con su investigación y con su procedimiento. Ella no tiene nada que ver, ni siquiera con la presencia policial rodeando el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. No es el Ministerio Público quien moviliza a la policía. Entonces, evidentemente que ya por ahí, y ya lo que se está hablando es de la democracia, ya no se está hablando de si hubo robo, si hubo desfalco, si hubo coalición de funcionarios, no se está hablando de eso. Ya se está hablando de persecución política. Ya lo dijo el expresidente Danilo Medina y la Procuradora General de la República, Miriam Germán, está prácticamente dándole la razón, respondiendo a una acusación de tipo político. Si fuera una cuestión de que algo procedimental en relación a los allanamientos o a el momento de la imputación, o a que si la hora fue la adecuada, que si el proceso ante el juez, porque el Ministerio Público motiva. A quien hay que pedirle cuenta no es a la Procuraduría General. Claro, ella fue que lo solicitó. Solicitó un allanamiento de madrugada. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Y el juez lo autorizó. El juez fue que lo ponderó. Entonces el problema no es del Ministerio Público. El Ministerio Público, en este caso, pudiera pedir lo que fuere. Si el juez se lo concede, si es algo que esté fuera de la ley. Ahora, el problema es, como decía Danilo Medina en una ocasión, que aquí el que roba no quiere que le digan ladrón después. Estoy citando palabras de Danilo Medina.
Textuales, sí.
Entonces, pero no solo eso. El problema es que después usted no puede considerar a nadie en su, ni con el pétalo de una rosa, aunque esa persona esté imputada, todavía no están condenados. Pero si el Ministerio Público tiene las pruebas, entonces ¿qué? Porque sea don fulano de tal, don dirigente de Macual, o san fulano Pascual, entonces no, a esos no. Entonces, ahí sí la ley, se pide justicia, pero no que la justicia actúe según los procedimientos que la justicia misma establece para ser justa. Sí, es verdad, hay muchísimas cuestiones que son de tipo moral. La familia a veces de una persona que esté implicado en lo que sea no merece el escarnio público por las indelicadezas que haya cometido un familiar. Pero usted va a poner entonces por encima de la ley un aspecto moral, personal, familiar. Bueno, no me parece tan justo el razonamiento.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de